Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría, IESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Dios tiene tantas formas diferentes de hablar con nosotros que es importante que aprendamos a escuchar su voz.
Amén. Katy, creo que es importante, como dices, que entendamos que tenemos que sintonizarnos con su frecuencia, conocer su onda de transmisión.
Amén.
Que podamos estar en la misma sintonía para poder entender su mensaje, asimilarlo, tener sus pensamientos. Y para estos fines de aprender más de su palabra como mujeres, pueden también sintonizar nuestro programa Radio Eternidad y toda la programación que hay en Radio Eternidad. Él se nos ha revelado, Él quiere que lo conozcamos, mas si no lo buscamos, no podremos crecer en nuestra fe en Él.
Amén.
Y hoy queremos estudiar dónde se encuentra Jesús en el Cordero de Pascua. Y en esta ocasión, en donde parece más evidente identificarle que en la zarza ardiente, también creo que si profundizamos un poco más, le vamos a encontrar en áreas que antes no reconocimos porque no eran tan obvias.
Sí, así es. Y esta es la razón por la que estamos estudiando estos pasajes. No simplemente por obtener conocimiento, como siempre decimos, sino para aprender más sobre nuestro Dios y así poderlo identificar más en nuestro día a día. Y antes de comenzar a hablar sobre el Cordero, necesitamos situarnos en la historia de los judíos que vivieron esta experiencia.
Sí.
Recordemos que los hermanos de José fueron a Egipto durante la hambruna en busca de ayuda y eventualmente José se reveló a ellos. José fue muy amado por el faraón y tuvo muchos privilegios. De hecho, llegó a ser la mano derecha de este. Si no han escuchado nuestro programa sobre José, el cual salió al aire el 23 de septiembre de 2017, les animamos a escucharlo para que puedas ver cómo José fue una tipología de Jesús. Ahora leamos en Éxodo 1 cómo, después de que el faraón, José y sus hermanos murieron, el nuevo rey no conoció a José.
No.
Leamos en los versículos 8 a 10. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a Jesús.
A José.
Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odien y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
Y sabemos que los judíos fueron maltratados por los egipcios, pero como Dios estaba con los judíos, leemos en el capítulo 1, versículo 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Como esto no funcionó, o sea, esta opresión buscando mermarlos en cantidad, el rey ordenó entonces a las parteras a matar a todos los bebés varones judíos al nacer. Y sabemos que como las parteras temían a Dios, no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños, a los varones. Como leemos en el versículo 17, en el capítulo 2 de Éxodo leemos entonces sobre el nacimiento de Moisés, cómo éste sobrevivió y cómo la misma hija del faraón fue quien encontró al bebé Moisés en el río Nilo y lo acogió como propio. Moisés entonces fue criado y educado en la casa del faraón como uno de ellos. Y al escuchar todo esto, ¿no nos huele esto a Cristo, a Dios, a orquestación divina?
Claro que sí. Solamente un Dios todopoderoso puede producir que nuestro enemigo haga lo que Dios quiere.
Que es opuesto a los planes del enemigo.
Así mismo es. Evaluemos esta situación. La hija amada de Faraón encuentra un niño del enemigo y Dios produce en su corazón un anhelo de tener un hijo, aún reconociendo que este bebé es del enemigo. Y el papá lo permite para complacer a su hija.
Buena aclaración de que ellos sabían que este niño no era egipcio.
Exactamente. Y ella lo amó y lo trajo a su casa. Y el papá
lo aceptó.
Increíble. Y que eventualmente este bebé fuera el mismo hombre que Dios usará para liberar a sus hijos. Un hombre que al ser criado por los egipcios les conoce muy bien, no solamente cómo funciona su cultura, sino también cómo funciona el gobierno y cómo funciona la familia del rey.
El faraón, exacto.
Esto es exactamente lo que Proverbios 16:7 nos enseña. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que estén en paz con él.
Y con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos en breve en este programa acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, en el día de hoy, a través de esta historia de Moisés cuando el pueblo de Egipto fue liberado.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de integridad y sabiduría.
Continuamos en el día de hoy, Mujer para la Gloria de Dios. Estamos apropiándonos de su sangre, es el título de este programa. Y como siempre, en Mujer para la Gloria de Dios, nos cuestionamos para reflexionar acerca del contenido y nuestras vidas. ¿Honras con tu vida la sangre derramada por Cristo en la cruz para darte salvación? Esta salvación tuvo un costo muy alto y fue la sangre de Jesucristo, el unigénito de Dios. ¿Vivimos Amén. Nosotros de forma que honremos este sacrificio?
Amén.
Y antes de irnos a la pausa, Katy nos compartía cómo los planes de Dios son increíbles y van más allá de aún nuestros enemigos, y Él puede orquestar todas las Amén. Cosas como tú bien citabas en Proverbios 16:7.
¿Quieren que lo leemos de nuevo?
Sí, claro que sí.
Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que estén en paz con Él.
Amén. Pero es muy importante aclarar que dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor.
Amén.
No es que nuestros planes van a siempre prosperar. Si nuestros planes no son de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, no vamos a tener su favor. Entonces,
así es.
Esa primera parte, nosotros como hijos cristianos, obedientes a Él, tenemos que asegurarnos que estemos caminando dentro de su voluntad.
Y no necesariamente cuando estamos caminando con el Señor, necesariamente todas las cosas están prósperas. Porque
Exacto.
Mira, la mamá de Moisés perdió su hijo.
Y era una mujer de fe, una mujer de Dios.
Exactamente, estaba. Y los planes, obviamente, fue los planes del Señor.
Exactamente. Para cuando Dios pidió a Moisés sacar a los judíos de Egipto, los judíos habían sido esclavos de los egipcios por 400 años. Y todos conocemos la historia donde el faraón se negó 9 veces a obedecer a Dios, y después de cada negación Dios envió una plaga, siendo la última cuando todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo hasta los animales, murieron en una misma noche. Y con este hecho finalmente entonces fue que el faraón cedió. Quiero que pausemos aquí para pensar sobre esta última plaga. ¿Recordamos la razón por la que el faraón tuvo miedo de los judíos y hasta abusó de estos?
Sí, por como los judíos se habían multiplicado a tal punto que sobrepasaban en cantidad a los egipcios. ¿Y qué hace Dios?
Dios mata a todos los primogénitos de los egipcios. Y reduciendo aún más sus posibilidades de crecer como pueblo. Aquellos que iban a ser los sucesores, aquellos que tendrían en un futuro el liderazgo en sus manos, todos estos murieron. Sin embargo, los judíos En todas estas pruebas, en todo este tiempo, permanecían sumisos, trabajando para los egipcios.
Wow.
Sí, esto llama la atención.
Así es.
Eclesiastés nos dice en el capítulo 3:17, al justo como al impío juzgará a Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dios es justo, aún en su disciplina. Él y solamente Él sabe todo, y por ende Él es el único que puede disciplinar justamente.
Y leamos que antes de las plagas, Dios recordó a Moisés el pacto que Él hizo con sus ancestros en el Éxodo 6, versículo 3 a 4. Y me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y en el capítulo 12, el Señor instruyó a Moisés y a Aarón a cómo instituir la Pascua. Leamos en los versículos 43 a 51, donde dice que solamente los circuncisos podían participar en la mesa. Aline, ¿por qué tú crees que esto fue así?
Bueno, porque en aquel tiempo la circuncisión era señal de ser un hijo de Dios, lo que sería el equivalente al bautismo en nuestros días. Y como veremos, el cordero que se sacrificaba en la Pascua era un simbolismo de lo que Cristo haría por nosotros en la cruz.
Exactamente. Leemos en Éxodo, capítulo 12, versículo 3. El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas. Un cordero para cada casa. Para identificar a la persona de Cristo, tenemos que ver las especificaciones del cordero en el versículo 5. Leamos, el cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Primeramente, podemos ver que tenía que ser un macho sin defecto. Aline, ¿cómo tú crees que eso representa a Jesucristo?
Bueno, Jesús fue el único ser que nunca, nunca, nunca cometió pecado en su vida, como Primera de Pedro 2:19 nos dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y aún más, en Primera de Pedro capítulo 1:19 nos dice que hemos sido salvos con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y Katy, ¿por qué tú crees que tenía que tener solamente un año?
Well, para mí, la razón es porque Jesús iba a morir joven.
Okay.
Sabemos que tenía 33 años cuando murió y su ministerio duró solamente 3 años.
Y en aquella época eso era bien joven.
Sí. Y Aileen, leemos en el versículo 6 del capítulo 12, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿Por qué tú crees que tenía que examinarlo por 4 días antes de santificarlo? Sí. Antes de sacrificarlo.
Sí, si estamos pensando que esto es una representación de lo que Jesucristo hizo por nosotros, entonces sabemos que Él tuvo 6 juicios. 3 juicios con los judíos, Ananías, Caifás y el Sanedrín, y 3 juicios romanos, 2 con Pilato y 1 con Herodes, en la madrugada de lo que nosotros llamamos el Viernes Santo. Todos les investigaron y cuestionaron, y es interesante ver que en los 3 juicios judíos lo encontraron culpable, mientras que en los 3 juicios romanos lo encontraron inocente. Esto me llama la atención, Katy, porque todos estaban enjuiciando a la misma persona y por los mismos eventos. Sin embargo, las conclusiones fueron totalmente opuestas. Y un tip que podemos sacar de esto es que al momento de emitir un juicio, al día de hoy, nosotras, cada una de nosotras, es importante que examinemos nuestras motivaciones antes de, porque nuestros deseos pueden inducirnos a equivocarnos y a pecar. Nuestro corazón, dice la palabra, que es engañoso.
Así mismo es. Nosotros no somos diferentes. Y en conclusión, la realidad es que Jesús nunca pecó. Y por esto Él es el único que podía decir, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Juan 8:46. El mismo versículo de Éxodo 12, versículo 6, dice que ellos tenían que matar el cordero. Y para aquellos que no conocen mucho de la Biblia, esto es algo que resulta difícil de entender.
Sí.
Si Dios es eterno, ¿cómo Él puede morir? La realidad es que Dios no se muere, sino tan solo la parte humana de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 17 a 18, demuestra la parte divina de Cristo. Leamos, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y quiero resaltar el cuidado de Jesucristo que tuvo de nosotros justo antes de ir a la cruz, pidiéndole a Dios Padre hacer lo que Él no podría hacer mientras Él nos representaba en la cruz al morir por nosotros. Escuchemos Juan capítulo 17, versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Antes de irnos a la pausa, leíamos, Katy, tú leías a Juan capítulo 17, versículo 11, donde tú nos recuerdas que el sacrificio de Jesús fue para morir por nosotros, donde ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo.
Sí, eso como Él entregó a nosotros, a su Padre, en ese momento de su debilidad como humano.
Sí.
Para cuidarnos en el tiempo cuando Él no podía cuidarnos. Es una cosa increíble.
El detalle de su cuidado.
¡Wow!
¡Qué cuidado tan perfecto en su amor para con nosotros! Ese es nuestro Dios. Sabemos que Dios dijo en Génesis capítulo 2, 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y Pablo completa la idea en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cada uno de nosotros merecemos la muerte espiritual, porque aparte de Jesús, no hay ni un ser humano que no haya pecado. Todos somos pecadores.
Amén.
Él es el único que podía pagar el precio por nuestra salvación, y Dios en su misericordia y amor hacia nosotros permitió que su Hijo unigénito e inocente sufriera todas las consecuencias de nuestros pecados en la cruz, para que entonces así nuestra deuda quedara cancelada una vez y para siempre, como Colosenses capítulo 2, 14 nos enseña. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz.
Y quiero resaltar que la sangre del sacrificio no fue suficiente a menos que fuera aplicada, como Éxodo capítulo 12, versículo 7 nos explica. Leamos, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas donde lo comen. Y el versículo 13 explica el porqué. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre pasará sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Aileen, ¿quién tú crees está ejecutando el juicio sobre los egipcios?
Obviamente, Jesucristo. El versículo 12 nos dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y Jesús se autoidentifica como el juez en Juan capítulo 5, versículo 22 y 23. Leamos. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Es interesante ver que la vida perfecta que Jesús vivió no fue suficiente, sino que era necesario que Él muriera y resucitara para salvarnos. Y como vimos en Éxodo, solamente aquellos que se apropiaron de la sangre fueron salvos de la muerte. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista nos explica en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Nosotros también tenemos que apropiarnos de la sangre de Jesús en nuestras vidas, de su sacrificio.
Amén. Y es interesante pensar que los judíos tenían que aplicar la sangre a sus hogares, el lugar donde ellos vivían. Sin embargo, después de Jesús, nosotros tenemos que aplicar la sangre a nuestros corazones, donde Cristo reside. Como Gálatas 4:6 nos dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. La evidencia de conversión es obediencia, como Juan 3:36 demuestra. Y también Ezequiel 36, versículo 27, lo predecía. Leamos, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esta es la razón por la que Jesús dijo en Mateo 7, versículo 20 a 21, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
La única sangre que nos puede salvar es la sangre de Jesucristo, como Amén. Hebreos capítulo 10, 4 nos dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos 9, 11, 12 nos enseña que la única forma de ser justificados ante Dios es, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Entonces, este ritual que los judíos tenían que hacer anualmente fue ordenado por Dios para que cuando el Mesías llegara, les reconocieran. Sin embargo, esto no ocurrió.
Así es.
Y Hebreos 10, versículos 10 y 14, demuestran cómo Jesús nos cambia cuando su sangre es aplicada a nuestras vidas. Leamos. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
Aileen, es solamente por la sangre de Cristo y por ser esta aplicada a nuestras vidas, lo que permite que podamos entrar en una relación personal Amén. Con Dios. Vimos entonces que Jesús es aquel que juzgó a los egipcios y en realidad a todos los que no le acepten a Él como el Salvador. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos enseña, porque todos nosotros debemos comparecer antes el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aunque todos comparecemos ante Él, como bien lo dice la Biblia, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Romanos 14, 11. Éxodo nos demuestra que la respuesta de Dios hacia nosotros dependerá de si nos hemos apropiado de lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos de la condenación eterna.
Katy, también vimos que Jesús fue representado por el Cordero Sacrificado. La fiesta de Pascua fue instituida en Éxodo y celebrada anualmente en el día 14 del mes de Nisán. Aproximadamente 1500 años después de la primera fiesta de la Pascua, el Cordero de Dios fue sacrificado en una cruz para pagar la deuda que la humanidad tuvo con Dios. Y como bien nos enseña la Biblia, esto solo para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Amén.
El resto del mundo pagará un alto precio por su rebeldía contra Dios. Jesús, aparte de ser nuestro juez, también es nuestro abogado. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este, Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Y como recordamos, el sacerdote era quien intervenía entre el pecador y Dios, y ese es Jesús.
Amén. Y Juan lo confirma en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y hay algo que pareciera ser insignificante, sin embargo, es una evidencia que apunta a Cristo como el Cordero. Una de las instrucciones a los judíos se lee en Éxodo capítulo 12, versículo 46. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Se nota que la salvación era para la casa. Otras personas tenían que aplicar la sangre a sus casas y comer de su propio cordero. Esto es igual hoy. Romanos 14, versículo 12 nos recuerda, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Siempre hemos dicho que Dios no tiene nietos, sino hijos.
Así es.
Y es por esto que la decisión más importante de la vida es la que uno decida por Cristo.
De manera personal.
Cada una de nosotros.
Katy, hay otra cosita que está escondida en este versículo. Dice, ni quebraréis ninguno de sus huesos. ¿Y qué diferencia hace el que se quiebra un hueso en la preparación del cordero?
Sabemos que el Señor demanda obediencia total, y esto puede ser por lo menos parte de la razón. Sin embargo, Dios tiene propósito en todo lo que hace, y creo ver a dónde quieres ir con esto.
Bueno, al leer la Biblia no debemos de hacerlo con rapidez, porque muchas veces Jesús está en los detalles pequeños, que de esta forma, si lo leemos rápido, le pasamos por alto.
Así es.
Leamos en Juan capítulo 19, versículos 32-33. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Creo que es importante entender un poquito mejor la crucifixión, lo que pasó allí. Como las manos y los pies de Jesús estaban clavados al madero, la forma en que la persona podía respirar era empujando hacia abajo con las piernas para poder aspirar el aire. La costumbre romana entonces era fracturar las piernas al crucificado para que no pudiera hacer esta presión y entonces así la persona muriera más rápido por asfixia. El azote al que sometieron a Jesús fue tan fuerte que para este momento no fue necesario fracturarle las piernas porque ya
estaba muerto ya.
Exactamente.
Y como tú dijiste, para no perder los detalles, ellos no solamente tenían que sacrificar el cordero y poner su sangre sobre los postes y el dintel, sino que tenían que comer el cordero sacrificado. De nuevo, uno puede preguntarse, ¿por qué? Lo que viene a mi mente es, ¿quién es el pan de la vida?
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de integridad y sabiduría.
Y antes de irnos a la pausa, Katy, tú nos dejaste con una pregunta muy interesante.
Sí, porque estamos hablando de Cristo, o mejor dicho, en Éxodo, ellos no solamente tenían que sacrificar el cordero, pero tenían que comérselo también.
En la Pascua.
En la Pascua, exactamente. Y ellos hacían eso todos los años.
Un ritual.
Exactamente. Obviamente estaba apuntando a Cristo, pero como tú dijiste, que ellos no lo captaron. Pero uno dice, ¿por qué el Señor lo instituyó así?
Sí.
Porque obviamente Él está en control de todas las cosas. Y lo que venía a mi mente es, ¿quién es el pan de la vida?
Déjeme leerlo entonces en Juan capítulo 6, 35, donde dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed.
Aileen, yo quiero leer lo que Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 6, versículos 51-58. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Imagínense, vamos a ponernos, situarnos en ese sitio. Un hombre está diciendo que tiene que comer mi carne y tomar mi sangre.
Sí, carnívoro, es algo como uno impactante.
Entiende, exactamente, y uno entiende por qué lo rechazaron, ¿verdad? El que come mi carne, dice Jesús, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre.
Muy bien esto, como lo explica la palabra misma. Wow. De que esa práctica, ese ritual de la Pascua, estuvo bien mientras Dios lo instituyó, pero una vez conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y comemos este pan de vida, jamás ya volveremos a tener hambre. Katy, él lo dijo también en la última cena con sus apóstoles en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
Y esto es parecido a la sangre. Tenemos que aplicarla a nuestra vida, como ellos tenían que ponerlo en el postel y el dintel. Nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida también. Jesucristo murió por nosotros y debemos vivir para Él. Y esto incluye sufrimientos. Aunque no queremos oír esto, esto es la realidad.
Así es.
Hay un versículo que Pablo escribió que me da escalofríos. Sin embargo, quiero llegar a donde él llegó, como él dijo en Filipenses 3, versículos 10 a 11. Y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos.
Y yo quisiera hacer una aclaración, ya que estamos llegando al final del programa. Nos han escuchado referirnos a debemos de cubrirnos con la sangre de Jesús y apropiarnos de su sangre. Y lo hacemos en el sentido espiritual. Jamás vayan a pensar que nos estamos refiriendo a que tenemos que literalmente cubrirnos con su sangre atribuirle a la sangre en sí un sentido o un valor mayor. Esto fue lo que Jesús hizo en su momento. Ese sacrificio que Jesús hizo representa una liberación a nivel espiritual. Comer de su es como el simbolismo de la comunión.
Así es.
Que hacemos en la iglesia. Es en recordación de lo que pasó en la cruz. Y a eso es que nos referimos cada vez que hacemos mención de la sangre de Jesús, de que debemos de apropiarnos, de que debemos de, si estamos viviendo nuestras vidas, honrando el derramamiento de su sangre. Porque realmente ya todo fue hecho por Jesús. No hay nada nuevo que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación.
Exactamente, la salvación. Es lo que Él hizo que nos da la salvación. Y es un muy buen punto porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la cena del Señor en la iglesia, ese pan no es su carne.
No, es pan.
Ese jugo que usamos para el vino no es la sangre de Jesús. Es como tú dijiste, esto es, estamos recordando lo que Él hizo. Exactamente, porque nosotros en nuestras mentes infinitas, tenemos la tendencia a olvidar. Y muchas veces, aún leyendo la palabra, yo no me pongo allá. Eso duele tanto cuando yo pienso ver a alguien muriendo así, en una forma tan horrible. Yo no quiero ver esto, pero debo ver esto.
Sí.
Porque eso es lo que Él hizo por mí, y esto es que me mueve a vivir y sufrir para Él.
Exacto, mantenernos sensibles a lo que Cristo hizo, recordando el alto precio que Dios pagó por nosotros, y jamás, jamás permitir que nos insensibilicemos o que rutinicemos, hagamos ordinario a un Dios extraordinario que hizo algo extraordinario por nosotros. Y a eso es que apelamos al realizar este programa, apropiándonos de su sangre, recordando y reflexionando un poquito más en lo que fue que hizo Jesús en la cruz. Y en esta ocasión, como estamos en la serie de Jesús en el Antiguo Testamento, pues relacionándolo con respecto a la Pascua y a todo lo que era este ritual de práctica que se hacía en aquel entonces y hasta el día de hoy. Así siguen mismo haciendo los judíos, porque recuerden, el pueblo judío permanece. Hoy en día hay muchos judíos, y hoy en día ellos todavía, como no recibieron a Jesús como el Mesías, pues siguen haciendo estos rituales como el de la Pascua, como está, tal cual como está escrito en la Biblia. Y el conocer esto nos debe de dar aún más motivo para darle gracias, para regocijarnos, para maravillarnos al saber que Dios, por su amor y su gracia, nos ha abierto los ojos espirituales y nos ha permitido comer de su cuerpo, beber de su sangre para salvación y vida de nuestras almas.
Y como tú dijiste, tú sabes que nosotros no somos diferentes. Tú hablaste que los judíos siguen haciendo eso, pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cada iglesia tiene sus tradiciones que hacemos, y a veces lo hacemos como tradición.
Sí, rutinaria.
Es algo de rutina. No estamos pensando en realmente lo que Jesús hizo. Y esto es para recordarnos, no para hacer de rutina.
Exacto.
Como algo que uno tiene que hacer.
Sí. Por eso es que hay iglesias en donde la comunión no se hace cada semana, sino que se hace de manera quincenal, mensual o hasta más esporádicamente. Y en su mayoría lo hacen así, es para tratar de hacer este momento más especial, de que no se rutinice, no se vuelva una práctica corriente, sino que recordemos con esa misma santidad lo que estamos recordando con la comunión.
Amén. Y mira, aparte de eso, nosotros hacemos lo mismo con días de fiesta religiosa.
Exacto.
La Navidad.
Sí.
Es para Cristo.
Amén.
No para un bonche.
Sí.
La Pascua es para recordar lo que Él hizo, no para un bonche.
Sí, buena observación,
Katy.
Entonces,
porque somos así, no somos diferentes que los judíos, y perdemos la vista de lo que Cristo hizo para nosotros.
Especialmente nosotros los cristianos, que tenemos básicamente dos grandes fechas que celebrar, que son la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, un Salvador, y lo que es la Semana Santa, la Pascua, con lo que recordando la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Buena observación, Katy. Si bien no hay nada de malo en que nos reunamos con nuestra familia, que viajemos, pero donde quiera que estemos, que en todo momento recordemos y que nuestras actividades giren en todo tiempo, haciendo alusión a lo que estamos celebrando. No podemos dejarnos llevar por el mundo y darle prioridad a lo que el mundo da prioridad, cuando nosotros nos llamamos ser cristianos y debemos de resaltar lo que Dios, el mejor regalo, nuestro Salvador Jesucristo que celebramos en Navidad, y lo que es el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección, para asegurarnos la entrada al cielo a aquellos que somos cristianos.
Que no conformemos este mundo.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web integridadysabiduria.org.